comunicación. Con Carlos Ferragut.
Muy buenas tardes, bienvenidos cuando son las 8 y 4 minutos de la tarde. Arrancamos, como cada semana, este espacio que nos va a llevar hasta las 9 de la noche y, como siempre les comento al inicio, un espacio en el que vamos a tratar distintos temas relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos, como cada semana, aquí, en esta querida casa, en la 99.9 Valencia Radio. Una emisora que pueden escuchar en directo todos sus programas, pueden escucharlos en directo a través de la página web www.999valenciaradio.es y también no olviden la aplicación para iOS y Android 999 Valencia Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando con Alba Acosta, periodista y autora del libro La salud de tu marca, con quien vamos a hablar de comunicación y de marca personal, en este caso, más concretamente, en el ámbito de la salud. Continuaremos con la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y hoy van a estar con nosotros John Carcedo, CEO de Sales Scaling, y John Santos, CEO de Textualia. En Comunicación 5.0, con nuestra compañera Amalia López, vamos a empezar con esa información que teníamos pendiente de su última intervención, que es cómo Australia estudia limitar el acceso de los menores a las redes sociales por tema de salud mental, y también vamos a ver ese problema que tiene Elon Musk con X en Brasil, ese problema judicial, para ver cuál es la actualidad del mismo. Y finalizaremos con la sección en medios, con Fran Ramos, que nos va a hablar de las marcas y el deporte femenino, de los españoles y las compras online, de un estudio sobre el empleo en las agencias de publicidad y comunicación hasta final de año y de otro informe sobre las marcas más valoradas en cada comunidad autónoma. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y tenemos aquí, como les acabo de adelantar al inicio del mismo, en el estudio a Alba Acosta. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Alba, eres periodista y, como decía, profesional de la comunicación en el ámbito de la salud y también autora del libro La salud de tu marca, con lo cual, bueno, vamos a tocar un tema yo creo que muy interesante. Como siempre hablamos en este espacio de comunicación, vamos a hacerlo. En este espacio también hablamos de marca personal, vamos a hacerlo, pero nos vamos a centrar en ambos aspectos en el territorio de la salud. La salud, qué decir, es algo fundamental para todos, pero yo creo que en este caso, y ahora lo vamos a ir desarrollando contigo, la comunicación es fundamental por muchísimos aspectos. Primero, sobre todo yo creo que por tranquilidad y por dar a conocer al paciente exactamente todo lo que representa cualquier problema físico que tenga, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre digo que acompaño a los profesionales sanitarios a comunicar mejor para que el paciente no tenga que buscar las cosas en Google, para que tenga la suficiente confianza para preguntarle a ese profesional sobre su dolencia, sobre su patología, sin tener que recurrir. Cuando un profesional consigue que esa comunicación sea horizontal, que dejemos el modelo de comunicación vertical en el que el sanitario está aquí y el paciente está un poquito más abajo, cuando llegamos a ese modelo en el que estamos uno al lado del otro, todo fluye mucho mejor y evitamos, pues eso, información que no es veraz y al final pues muchos errores en muchos aspectos.
¿Tú crees que entonces hoy en día falla mucho la comunicación con el paciente o es que el paciente quiere escuchar lo que quiere escuchar y no le interesa muchas veces lo que el profesional le está recomendando, porque recuerdo también otra entrevista aquí que estuvimos hablando con una profesional farmacéutica y bueno, ya sabemos lo que hoy en día se ve en internet, me da igual que sea a nivel farmacéutico, a nivel de enfermedades, a nivel dietético y de nutrición. Las redes sociales y YouTube hacen mucho daño a los profesionales y a los propios pacientes, ¿no?
A ver, al final es lo que te decía, yo creo que el modelo ha cambiado, entonces el profesional que sea capaz de adaptarse y enfocar su comunicación es el que va a perdurar. Evidentemente el paciente tiene una gran responsabilidad, pero el profesional creo que también tiene parte de responsabilidad en saber comunicar todo lo que aporta y en saber llegar al paciente. Ya el paciente ya pues tiene muchísimas fuentes a su alcance. Uh-huh. Y ya no es solo el profesional la única fuente fiable. Entonces creo que los dos van a tener que encontrar un equilibrio.
Sobre todo yo pienso que como es imposible que cualquiera de nosotros nos informemos antes de ir al médico, antes de comprarnos un coche, antes de comprarnos un teléfono móvil, cualquier elemento, nos informamos muchísimo, como digo, a través de internet, y eso los profesionales deben de ser también conscientes de que va a venir ya con una información previa que puede ser sesgada, que puede ser a lo mejor muy positiva o todo lo contrario. Y yo creo que quizás lo primero que hay que hacer, como en todo ámbito de la comunicación, es una escucha activa y ver exactamente qué le pasa, pero también con qué predisposición viene por lo que ya teóricamente sabe, ¿no?
El otro día, con respecto a esto, le ponía yo un ejemplo a una clienta que es farmacéutica, que yo le decía, si te viene un paciente y te dice, me duele la cabeza, y tú directamente le dices, mira, pues tómate esto y dentro de 3 horas estarás mejor. Pero no le preguntas nada, puede que le duele la cabeza porque no ha dormido, uh-huh. Puede que le duele la cabeza por el calor, puede que le duele la cabeza por X mil cosas que tú no sabes. Entonces, cuando eso en un mostrador, pero imagínate en el mundo online, cuando tú estás comunicando sin saber quién lo está recibiendo, sin saber cómo lo está recibiendo. Entonces, como dices, más que nunca esa escucha activa es fundamental.
Tenemos aquí también creo que un elemento muy importante, la empatía, ¿no? Uh-huh. Al comprar un elemento, bueno, ese producto tiene actualmente 3 años de garantía y el vendedor puede ser más o menos empático, pero en el ámbito de la salud yo creo que es absolutamente imprescindible, necesario y más cuando es un problema de salud importante.
Claro, lo que hablábamos un poco antes, de que el profesional sea capaz de ganarse la confianza del paciente, porque ahora mismo el paciente tiene muchísimas opciones. Entonces, o eres empático, eres cercano, realmente te entiende, te comunicas en un lenguaje sencillo al que él pueda acceder, o a ese paciente lo has perdido. Y ya no es que pierdas a ese paciente, sino que al final el que sale peor ganando es el paciente en sí, porque no mejora.
Pero entonces, ¿qué y por qué? Falla en muchos casos la comunicación del profesional con el paciente.
Te diría
¿Tú qué les ayudas a ellos, precisamente?
El mayor error que cometen es precisamente comunicarse en un lenguaje demasiado técnico. Uh-huh. No bajan las cosas a tierra, un lenguaje que podemos hablar tú y yo en el día a día, simplemente porque no les ha enseñado. En las mayorías de carreras del sector salud no les enseñan a comunicar de forma sencilla. Entonces ellos están acostumbrados a soltar su discurso sin bajarlo a las palabras que usa el paciente. Eso te diría que es el mayor error de casi todos los profesionales sanitarios.
Y una vez que, bueno, pues nos hemos puesto a la altura, empatizamos, tenemos un lenguaje más sencillo, más llano, ¿cuál es el siguiente paso que debe dar el profesional?
Te diría, para ir un poco más atrás, el primer paso sería definir su propia marca, es decir, quién es, qué va a comunicar y a quién se lo va a comunicar. Luego pasaríamos a esta parte de crear una estrategia de comunicación en la que entramos en este lenguaje más sencillo, con palabras que entienda todo el mundo. Y luego, a partir de ahí ya, crear esa relación de confianza con el paciente. Al final son los tres pasos que yo sigo en el libro y que voy contando, que es identidad de marca, estrategia de comunicación y copywriting, o las palabras que eliges para comunicarte con ese paciente.
Bueno, y dentro de esos pasos, de esa estructura, ¿cómo podemos empezar a crear la marca personal? Un profesional, imaginemos que acaba de salir de la facultad, que ya ha aprobado el MIR, que ya va a estar... Bueno, ha estado durante un tiempo, lógicamente, haciendo sus prácticas y demás, pero que ya se pone delante el toro, como quien dice. Su marca personal debería ya de ir habiéndola preparado desde el inicio, ¿no?
Claro,
¿y de qué forma?
Lo ideal es que lo fueran preparando desde los últimos años de carrera. Yo siempre digo que todos tenemos una marca personal por el hecho de estar aquí. Claro. Tú y yo tenemos una marca personal. Lo que tenemos que hacer es gestionarla de forma correcta o gestionarla de forma que nos beneficie para lo que queremos nosotros conseguir. Es decir, que la percepción que tengan de nosotros sea la que queremos que se tenga. Y eso al final se trabaja pues, con estrategias de branding, estrategias de comunicación. ¿Vale? Uh-huh. Es como elegir el encuadre que tú quieres comunicar y el que no. Siempre digo un ejemplo muy tonto, cuando tú haces una foto a la habitación en la parte ordenada o en la parte desordenada. Tú eliges qué parte de la habitación mostrar, aunque la habitación en sí es la misma. Pues cuando gestionas tu marca personal es lo mismo, decides qué parte de esa habitación vas a gestionar.
Otro elemento también fundamental en todos los ámbitos de la vida, pero evidentemente también aquí, es el tema de la ética. Uh-huh. ¿De qué forma trabajas este concepto?
A ver, aquí es muy importante conocer los límites, conocer hasta dónde tú puedes apretar en tu comunicación a un paciente o no, que eso hay muchos profesionales que no lo tienen en cuenta, pues con copies más agresivos, con discursos muchísimo más directos. Hace poco yo recuerdo un caso, una nutricionista que enviaba un email después de haber estado vendiendo un curso que decía, siento mucho que no hayas confiado en ti, no estás apostando por ti. No le puedes decir eso a una persona porque no sabes en qué punto está de su proceso. Entonces, bueno, yo trabajo mucho con ellos en la elección de esas palabras, en cómo se están comunicando con ellos en cada punto de ese paciente.
Luego, quizás también cuando tú te sientas delante de un profesional, necesitarás, por supuesto, conocer cuál es su especialidad y dónde está su puesto de trabajo. Y me explico, no es lo mismo atender en una consulta de un médico de familia, con todos sus problemas que tiene y la diversidad de casos y de dolencias y patologías que se puede encontrar, que alguien que va a operar o que alguien que va a operar además ha habido muerte. No es lo mismo operar un brazo roto que un corazón, ¿no? Te lo digo porque, claro, los mensajes en estos casos son muy distintos, máxime cuando alguien se está jugando a vida o muerte en la entrada al quirófano y, por desgracia, al final o no sale como se quería o fallece esa persona. El lenguaje, el tono, todo lo que transmita el doctor, la doctora en este caso también, es muy importante, ¿no? Claro, ¿Cómo lo debe de enfocar?
Sí, al final es como lo que en periodismo muchas veces hablamos de comunicación de crisis en el sector uh-huh. salud. Es aún más importante tener ese plan de crisis, de cómo vamos a contestar en cada uno de esos casos. Y nos ponemos en lo peor, en ese caso de que un paciente haya fallecido, pero es que puede ser algo tan insignificante como que un paciente haya llegado a tu clínica y no te hayas acordado de avisar de cancelarle la cita. Pues ahí tienes un problema de reputación que vas a tener que solucionar, que uh-huh. la persona del mostrador va a tener que saber qué solución le va a dar. O sea, a veces no son casos tan graves, son casos chiquitines que nos pasan en el día a día, sí, sí. pero que necesitamos un plan de comunicación de crisis.
Claro. Bueno, vamos a hablar de tu libro, La salud de tu marca. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de escribir este libro y, sobre todo, cuál es la estructura básica del mismo?
Pues yo, como te decía, yo llevo muchísimos años en el sector, yo llevo 15 años trabajando en el sector salud y me encontraba con muchísimos profesionales que tenían dudas en la base de esa comunicación, en, como decías, en qué pasos deben de seguir. Entonces llegó un punto en que me senté y dije, vamos a estructurar el método que yo sigo con mis clientes en consultoría. Yo con ellos trabajo durante 3 meses en 3 patas fundamentales. Primero en la identidad de la marca, en la marca personal, en el caso de que sea si es una marca personal o en la marca profesional si es una empresa. Luego vemos toda la parte de estrategia de comunicación, ¿vale? Definiendo los objetivos y viendo qué acciones tenemos que hacer para lograrlos, y luego toda la parte de copywriting o comunicación persuasiva, storytelling, de qué palabras tenemos que elegir en cada una de las acciones de comunicación. Y eso es un poco lo que desgloso en el libro. Realmente es mi método, el que yo trabajo con mis propios clientes, bajado a un libro de forma sencilla, con un ejemplo que lo hila todo, que es el caso de una fisioterapeuta de suelo pélvico, especializada en suelo pélvico. Entonces, con ella como ejemplo, voy creándole todo mi método ancla, pasando por identidad de marca, estrategia de comunicación y copywriting.
Estoy aquí leyendo el índice, lo primero que me encuentro, ¿clientes o pacientes?
Es que es una duda muy frecuente y ahí debato mucho.
Dependiendo de dónde estés, ¿no? No es lo mismo en un hospital público que en tu clínica dental, ¿no?
Como tiene negocio. Más que ver con tu mentalidad. En el libro yo hago mucha alusión a la mentalidad porque hay un problema en los profesionales del sector salud, en muchos de ellos, en que cuando tú piensas en ellos simplemente como pacientes, tienes esa vocación de ayudar, de estar ahí para todo, pero cuando tú tienes que crear tu propia clínica o tu propio negocio, tienes que saber que a la vez son clientes, claro, y que tenemos que marcar los límites. Entonces, por ahí viene un poco esa reflexión inicial del libro, de cómo los estás viendo en tu cabeza. Da igual cómo los llames, pero empieza a pensar en ellos no solo como pacientes a los que dedicar tu vida entera, que también, sino al final como que tú vives de ello. Al final es un negocio, no nos podemos olvidar.
Cuando te sientas delante del profesional, ¿cuál es el primer problema que él se encuentra? Eso de decir que crea tu marca personal, hoy en día cada vez se escucha más, pero ¿un profesional sanitario lo acepta desde el inicio?
Muchos no lo entienden todavía, les cuesta, pero cuando tú les explicas que necesitan diferenciarse, que hay, como hablábamos fuera de micro, un montón de nutricionistas en el mercado y necesitas destacar, ahí es donde entra la marca personal, lo que explicaba antes, de dónde estás encuadrando, dónde te enfocas, quién es tu público, a quién te diriges y cuáles son tus objetivos. Un poco como en mi caso, yo estoy especializada en el sector salud, es mi área de especialización como marca personal.
En la estrategia de comunicación, bueno, aquí lógicamente tienes ese método ancla, ¿no? Que tú mencionas, que adaptarás en cada caso, con cada profesional y en cada circunstancia. Dentro, digamos, del sector de la salud, de todas las ramas que se trabajan, de todas las áreas, ¿cuál es para ti quizás el más complicado a la hora del tú a tú con el paciente, de crear tu marca personal? ¿Qué especialidad puede ser a lo mejor la más complicada en ese sentido?
Quizás la rama más hospitalaria, los cirujanos, este tipo de profesionales no están tan acostumbrados a tratar de tú a tú con el paciente. Suelen tener pues eso, un listado de operaciones y ellos se dedican a eso, y lo que trata con el paciente suele ser la enfermera o en este caso el asistente que tengan al lado. Entonces, en ese caso cuesta más que vean quizás el valor de trabajar en su marca. Realmente con cada uno de ellos podríamos trabajar de forma distinta. Yo tengo la suerte de que, como he trabajado en hospitales, he trabajado con muchísimas especialidades y también he trabajado en el colegio de farmacéuticos, conozco farmacia. Creo que todos podrían y deberían trabajar en su marca.
Oye, ¿y los pacientes somos conscientes de los problemas que tiene ese profesional? Porque claro, aquí siempre que la comunicación es bidireccional. Yo puedo ser muy buen profesional, seguir tu método, haber estudiado muchísimos temas de comunicación, pero si el paciente que tengo delante es complicado y no quiere entender lo que yo le quiero decir, eso puedes empatizar, pero cuesta en muchas ocasiones, ¿no?
Ahí hay que hacer un ejercicio de, pues, al final, respirar, lo que dices, empatizar, y tratar a ese cliente con la mayor tranquilidad que puedas hacerlo. Yo siempre digo que a veces, si el cliente está muy reticente, es que no es tu cliente. Tú piensa en cuando tú quieres un odontólogo, al final, y o sea, tienes un problema y quieres un odontólogo, siempre preguntas a alguien, siempre preguntas, ¿a quién me recomiendas? ¿A quién tal? Siempre, al final, nos juntamos, somos como clanes. Y entonces realmente tú conectas con el paciente que es para ti. Ahora mismo hay muchísimos profesionales, nadie tiene que ir a morir a uno. Entonces, bueno, si no es tu paciente, no es tu paciente, igual que si no es tu profesional sanitario, no es tu profesional sanitario.
Lo digo, te hacía también un poco esta pregunta a colación de lo que comentabas al inicio del copywriting, de la persuasión. La persuasión es intentar convencer, pues, con datos objetivos y de una forma honesta y ética, lo mejor para ese cliente, ¿no? En base a lo que tú le quieres, tus servicios. Al final tiene que entender el que está al otro lado de la mesa ese mensaje que tú le trasladas. Esa comunicación, tú haces o propones que no solamente sea cuando está con el paciente cara a cara, sino también luego con algún tipo de escrito, de mensajes y demás. De la misma forma que mencionabas esta mujer dietista, que mandaba ese mensaje no precisamente muy lógico, muy coherente.
Claro, hay muchísimos canales. Yo siempre les digo que para convertirse en fuente fiable de sus pacientes tienen que tener canales de comunicación. Si tú puedes ofrecerle al paciente que va a tu consulta, decirle, oye, mira, sobre este tema que hemos hablado hoy, puedes encontrar más información en mi blog, es maravilloso, porque ya estás llevándole una fuente de información fiable en la que él confía y sabe lo que va a encontrar. Estás evitando, como decía al principio, que busque en Google. Entonces, claro, cuando yo trabajo con los profesionales o con las clínicas, trabajamos en todos los canales, en la newsletter, en las redes sociales, en otras estrategias fuera, en medios ganados, como venir a una radio. Esto es una estrategia de medios ganados.
Claro.
Tú puedes venir al final a contar un poco lo que estás haciendo y lo que estás ofreciendo al paciente. Entonces, claro, cuando trabajamos en comunicación, dependiendo de los objetivos, elegimos acciones. que llevar a cabo.
¿Cuánto tiempo, Alba, te ha llevado a escribir este libro?
¿Cuánto tiempo me ha llevado? Pues diría... A ver, el proceso en sí han sido 8 o 9 meses, sí, pero la gran mayoría se escribió en 1 mes, 2 meses, como muy intensivo.
Bueno, rápido un
sí,
poco, ¿no?
Tuve como un parón ahí de bloqueo del escritor, que se sí dice, y luego ya tiré y lo conté todo del tirón.
¿Y cuál ha sido tu mayor reto al escribirlo?
Pues tuve mucho bloqueo de si estaba contando todo lo que quería contar y lo hacía de forma suficientemente sencilla para un profesional sanitario, porque ten en cuenta que ese no va dirigido a periodistas, va dirigido a un profesional que no ha estudiado comunicación. Entonces tenía que explicar todo de forma muy, muy sencilla para que ese profesional me entendiera.
¿Y lo has presentado previamente a su lanzamiento a algún profesional para que diera su opinión?
Sí, yo, mis
o
propios clientes...
O sea, que está testado, digamos.
Sí, mis propios clientes fueron lectores beta, leyeron muchas de esas partes... Uh-huh. Para asegurarme de eso, porque ese era mi mayor miedo, que fuera demasiado complejo. Porque para un profesional como tú de comunicación no va a haber ningún problema. Pero para un farmacéutico igual habían términos que no acababa de entender.
Pues La salud de tu marca, un libro escrito por Alba Acosta, profesional de la comunicación, periodista, que seguro que va a tener mucho éxito en el sector. Y yo creo que al final también es un libro del que nos podemos beneficiar todos, porque ya sabemos que en la comunicación nos tenemos que beneficiar ambas partes. Y si los pacientes vamos con la mente un poquito más abierta a lo que nos va a decir el profesional, en lugar de ir ya con la mente predefinida de lo que hemos leído en internet, y el profesional también empatiza más con nosotros, pues todo será un poquito más fácil.
Muchísimas gracias, Carlos.
Pues lo he dicho, Alba Acosta, gracias por venir hasta aquí, hasta el estudio, y mucho éxito.
Gracias.
Un saludo, buenas tardes.
En comunicación.
Paso a paso. Con Marina de Empresas.
Pues continuamos con el programa, estamos ya en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y vamos a comenzar charlando con John Carcedo, CEO de Sales Scaling. John, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido y bueno, queremos lógicamente conocer tu plataforma para, como decís, optimizar la estrategia de ventas. Lo primero, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear esta plataforma, John?
Bueno, pues la idea surge, yo llevo ya casi más de 10 años trabajando para empresas del sector tecnológico, sobre todo startups tecnológicas, en la parte de ventas. Y la idea surge un poco de mi experiencia previa trabajando para estas empresas y al mismo tiempo, cuando empecé la empresa, pues vendiendo consultorías a startups y a otras empresas también relacionadas con montarles procesos de venta. Entonces, yo viendo un poco las deficiencias y los problemas que tienen estas empresas, decido montar una herramienta que les ayude a mejorar toda la parte de ventas.
¿Y cuáles son precisamente esas deficiencias que tú cubres con esta herramienta?
Pues nosotros hemos desarrollado una plataforma de inteligencia artificial que lo que hace es extraer la información más importante de ventas de tus reuniones y llamadas con clientes, te la sintetiza y al mismo tiempo te ayuda a poder ahorrar tiempo en tus reuniones posteriores, también ahorrar tiempo en labores manuales de tomar nota y al mismo tiempo te da feedback o te da, por así decirlo, te ayuda a vender más, te dice cómo mejorar en la parte de ventas.
¿Pero es una especie de CRM?
No, es una herramienta que se integra con tu CRM. Es un bot que se mete en tus llamadas, básicamente, y luego pues tienes la propia herramienta que sintetiza la reunión y te ayuda.
O sea que es para temas telefónicos, venta telefónica.
Venta telefónica, pero sobre todo venta por videoconferencia, exacto, para procesos de ventas en B2B, en empresas, venta de empresa a empresa.
Eso te iba a preguntar, si era B2B o B2C.
Exacto.
B2B, ¿no?
Sí, B2B.
Y veo aquí también en la página web que, bueno, pues hay empresas muy importantes ¿Cómo has llegado a estas tecnológicas?
Bueno, en realidad en la página web, las empresas que ponemos ahí es para la parte de consultorías, es cómo puedes vender, qué puedes vender como esas empresas. Esas son las empresas de las que vienen algunas de las personas que trabajan con nosotros y también los consultores con los que trabajamos. Uh-huh. Sí que es cierto que la página web la vamos a cambiar ahora y vamos a sacar una nueva más enfocada en la parte del software. Pero nuestros clientes sobre todo han llegado mucho por las campañas de outbound que hacemos de ventas.
¿Cuánto tiempo lleváis entonces trabajando, funcionando?
Pues con la parte de desarrollo de producto y la empresa de consultoría llevamos 2 años. Uh-huh. Nosotros lanzamos el software en mayo de este año. Sí que es cierto que en junio tuvimos que cerrarlo, o sea, dejar de venderlo, no cerrarlo, porque tuvimos muchos problemas técnicos y volvimos a reabrir la venta en agosto.
¿Estáis ubicados aquí en Valencia?
Estamos aquí en Valencia, en Lanzadera.
¿Y vendiendo o comercializando vuestra herramienta en toda España o en principio aquí en la Comunidad Valenciana?
En toda España y en todo el mundo. Tenemos ya clientes en Reino Unido, en Alemania, en Latinoamérica. Y bueno, pues y sobre todo en España, en toda España.
Y John, ¿cuáles son aquellos sectores que más encajan con esta herramienta o que más les interesa a priori esta herramienta o que tenéis más facilidad para venderle esta herramienta?
Pues lo ideal de esta herramienta es que es muy versátil. Entonces, no va tanto por sector, sino va más por... nosotros lo que queremos es ayudar a cualquier persona que haga ventas B2B a mejorar en sus ventas. Entonces, prácticamente si haces ventas, trabajas en B2B y tienes reuniones telefónicas o virtuales por videoconferencia con tus clientes, esta herramienta te sirve y la puedes usar.
Entiendo que cuando hablas de videoconferencias, ¿puede ser una herramienta precisamente para multinacionales, por aquello de estar en distintos países a la vez
y que se aprovechen de esa sinergia? Efectivamente. La herramienta lo que permite es estandarizar procesos de venta para cualquier tipo de producto, para cualquier tipo de país. Y precisamente la herramienta puede dar datos, por ejemplo, de cómo va tu equipo de ventas en España versus cómo va tu equipo de ventas en Francia. Sobre todo analizando qué están haciendo exactamente los comerciales durante su proceso de ventas.
Claro. Pues John, dinos por favor la página web donde conseguir más información sobre vosotros.
Sí, pues es www.salescaling.com, como suena, salescaling.com.
Pues John Cacero, CEO de Salescaling, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta el estudio, y compartir este tiempo con nosotros, y mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, pues continuamos también con otro John, en este caso John Santos, CEO de Textualia. John, buenas tardes también.
Buenas tardes, gracias Carlos.
Lo dicho, gracias también por acercarte hasta el estudio. Y lo mismo que le preguntaba a tu compañero John, estamos hablando de una herramienta también que habla con la inteligencia artificial, que trabaja con la inteligencia artificial, dirigida expresamente a qué sector.
Al sector educativo. Efectivamente, la inteligencia artificial nos ha permitido llegar a soluciones en muchas industrias y en muchos sectores, y nosotros lo aplicamos en el sector educativo.
¿Dentro de qué ámbito el sector educativo? ¿A qué nivel?
Mira, pues lo empezamos con la idea de enfocarnos en la docencia, en el apoyo a profesores, pero no nos cerrábamos a nada, y resulta, y nos ha sorprendido, que el 60% de todos los usuarios son estudiantes, porque es un software para la evaluación del conocimiento. Entonces nosotros pensábamos en los docentes como los usuarios que querían evaluar los conocimientos de terceros, pero mucha gente lo está utilizando para evaluar conocimientos propios a modo autoevaluación a la hora de prepararse para un examen, por ejemplo.
De cualquier nivel, sea de bachiller, para una EBAU, o sea de la universidad.
O unas oposiciones, para cualquier tipología de educación. Básicamente porque la inteligencia artificial procesa la documentación en cualquier formato de cualquier tipología educativa. Entonces el usuario carga su propio contenido educativo y entonces la plataforma lo que hace es procesa ese contenido y genera las evaluaciones, genera las preguntas y genera los exámenes en segundos, cuya tarea antes se dedicaba en horas. Pues ahora, en minutos, tienes esa tarea realizada para evaluar conocimientos de terceros o los tuyos propios.
¿Y de todo tipo de materias?
Sí, eso es. Cualquier contenido educativo que cargue el usuario puede generar preguntas.
¿Cómo funciona? Yo soy un estudiante y quiero autoevaluarme porque estoy preparando una oposición, pues mira, de lo que hablábamos antes, de medicina, ¿no? Por ejemplo. ¿De qué forma me va a ayudar prácticamente la herramienta?
Tú entras en la herramienta, te registras y cargas tu contenido. Lo puedes tener en PDF, por ejemplo, o en Word. Lo cargas, la herramienta lo
Cuando
procesa.
¿Cuando te refieres a cargar tu contenido, qué es exactamente?
Subirlo. Tú lo tienes en tu ordenador y tú tienes un botón de subir documento. Entonces, clicas y subes tu PDF, que lo tienes en tu ordenador, tienes ese PDF y lo cargas en la plataforma, en la web. Y la web lo procesa y en cuestión de minutos ya te ha generado un banco de preguntas cuya fuente es el contenido que tú mismo has subido a la plataforma.
Se generan, cuando he preguntado el contenido, se generan también, tú sabes que hoy en día pues hay muchas páginas web donde ya vienen preguntas que se han hecho previamente en oposiciones anteriores. Esas preguntas, si yo las quiero subir, ¿me da una segunda valoración o un segundo enfoque sobre esas preguntas? Claro, ¿trabaja también sobre ello o no?
No, de momento no. Sí que es una cosa que nos han pedido bastante porque hay bancos de preguntas ya generados y claro, al final el poder modificarlos para ampliar tu banco de preguntas pues puede ser útil. Lo que hacemos ahora es generar las preguntas cuya fuente es el contenido que ha subido el usuario, uh-huh, y a partir de ahí se pone a practicar. Se pone a practicar y la propia plataforma le identifica las temáticas de ese contenido que ha subido y puede ligar la pregunta a la temática y puede identificar qué temáticas estás acertando más y fallando más para luego tener una foto de cuál es tu proceso a la hora de aprender, pues por dónde vas, si tienes una temática que vas mejor, otra peor, y así pues tú puedes orientar pues el repaso o tu autoestudio de una manera más eficiente, ahorrando muchísimo tiempo y esfuerzo y garantizándote mejores resultados.
Y dando una visión distinta a lo que ya estaba estructurado en ese primer cuestionario.
Efectivamente.
¿No? Creo que tenéis también varios planes económicos en base a los servicios.
¿No? Están segmentados por el número de cantidad de documentos que puedes subir. El más premium, por así decirlo, puedes cargar de manera ilimitada documentos a la plataforma.
¿Cuáles son, qué tipo de estudiantes son los que tenéis con un mayor perfil dentro de vuestra base de datos?
Pues formación profesional y oposiciones. Ahora es el top uno de
las oposiciones, ¿no?
Sí. Y luego a nivel docencia también muchas academias de oposiciones están tirando de la plataforma para ampliar su banco de contenido.
Pues ya para ir finalizando, la inteligencia artificial está muy bien, nos ayuda a todos, pero no te puedes fiar 100%.
Claro.
¿Cuál es la fiabilidad en este caso?
Pues la fiabilidad reside en los grandes profesionales que son nuestros programadores que han tenido mucho cuidado en que efectivamente la generación del contenido se adecue al contenido del propio documento, es decir, que no busque en internet porque puede incidir a errores y puede haber información pues un poco ambigua que precisamente incida a lo que tú comentas. Entonces nosotros hemos tenido pues muchísimo cuidado en eso, en que se respete el contenido del propio usuario.
Evidentemente. Pues John, dinos también, por favor, la página web vuestra para conseguir más información.
Textualia.com.
Ahí. Muy sencillo. Eso Textualia.com. Es. John Santos, CEO de Textualia. Lo he dicho también. Muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí y mucho éxito.
Gracias a ti, Carlos.
Un saludo. Buenas tardes.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Pues continuamos con el programa, estamos ya en la sección de En Comunicación 5.0 con nuestra querida compañera Amalia López. Amalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ojalá hubiera tenido yo en las oposiciones esta herramienta.
Bueno, todo evoluciona. Los que tenemos un poquito más de edad, pues ya sabemos lo que pasa.
Sí.
También nosotros teníamos más ventajas que nuestros padres y que nuestros abuelos. Así es la vida.
Sí.
Bueno, María, nos quedamos la última vez en tu última intervención pendientes de que nos comentaras esa información que había salido de que en Australia, o el gobierno de Australia, estudiaba limitar el acceso de los menores a las redes sociales por un problema de salud mental. Coméntanos un poquito este tema, porque aunque hayan pasado unas semanas, yo creo que sigue siendo plenamente importante.
Sí, bueno, es que este tema es recurrente, va apareciendo cada cierto tiempo países que van o prohibiendo, sacan iniciativas, y por desgracia ninguna vemos que termine, digamos, cuajando, por así decirlo, sobre todo porque hay un problema, y el problema es cómo poner en práctica, o no, cómo poner esta medida, ¿no? Cuando hablamos en un principio de acceso a los menores, siempre tenemos que pensar que ningún menor de 14 años puede abrir un perfil en una red social. Bueno. Entonces, ese es el primer paso. Es decir, que, claro, las personas que nos estén escuchando dicen, oye, es que mi hijo ya, pues todos, claro, cambian la edad. O sea, porque ya las propias redes obligan a que tú tengas que poner una edad para poder acceder. Entonces, en principio, esta prohibición sería lo que plantea el gobierno australiano entre los 14 y 16 años, ¿vale? Porque, en teoría, a menos de 14 no puede haber. Entonces, ¿cómo se puede hacer limitar esto? Pues es muy complicado, porque al final todo pasa por algo que es poder comprobar la edad de la persona.
Así es.
Entonces, claro. Este es el gran problema que siempre ha habido y yo creo que marca una tendencia que se va a producir en los próximos años, y es que al final tendremos que verificarnos nuestra identidad para utilizar las redes sociales. Está ahí, hay un sistema que, de hecho, ya tenemos una red social con la que funciona, que es con el programa Verifica en LinkedIn. Aquellas personas que, si tú quieres tu perfil de LinkedIn tenerlo verificado, pues haces ese proceso de verificación, que incluso tienes, bueno, pues que poner tu foto del pasaporte, etcétera, y bueno, pues ahí efectivamente se identifica tu edad, bueno, pues tus datos personales, etcétera. Entonces, la red social sí que puede, en este caso, certificar que sea un menor o que no sea un menor.
Fíjate, estás hablando de LinkedIn, que es una red profesional que tienes que verificar edad, entre otras cosas, y sin embargo, cuando hablamos de menores que están en el resto de las redes, porque en LinkedIn precisamente no están.
No están. Tenemos algunas redes que sí que han sacado algunas, que por ejemplo es el caso de Instagram. El caso de Instagram es muy curioso porque lo que hace, y es muy habitual entre la gente más joven, es que para fastidiarse, vamos a decirlo así, unos a otros se denuncian. Entonces, si tú denuncias a Instagram y le dices, oye, mira, esta cuenta sospecho que es de un menor, ¿él qué hace? Él lo que hace es que a esa cuenta le solicita un documento que envíe una foto del DNI o de un boletín de notas o de algún documento oficial en el que efectivamente sea menor de el que se muestre que sea mayor de edad. Si no lo es, esa cuenta se mantiene bloqueada. Entonces, eso es muy habitual entre gente de menor de 14 años que, para fastidiarse, pues ya ponen, denuncian esa cuenta, y como saben que es menor y no la va a poder verificar, se la van a quitar. Pero excepto estas herramientas y algunas de control parental que tú puedes utilizar, y sí que, por ejemplo, en el caso de Instagram sí que lo está poniendo a raíz de aquel proyecto que ellos tuvieron, que paralizaron cuando saltó el último escándalo de aquella trabajadora de Facebook que se fue, sí que establecieron alguna serie de herramientas. Pero al final son los padres los que tienen que controlar el que puedan acceder. El caso más de mayor éxito en este sentido es el caso de Douyin. Douyin es en China el TikTok de China. Es decir, TikTok es una empresa china, pero en su país la llama Douyin. Vale, pues allí, en esta red social que es TikTok, los menores no pueden utilizar la plataforma más de 40 minutos. A los 40 minutos se bloquea automáticamente. Además, no pueden utilizarla entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Puede irme hora arriba, hora abajo, no sé si sabéis, a las 12 o a las 6, pero durante la noche no pueden utilizarla. Entonces, ¿eso qué hace? Que les limita el acceso. Es la única plataforma que realmente lo pone. Estamos ante una sociedad que, bueno, pues tiene sus normas, sus particularidades, ¿no? A la hora de organizarse como sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema? Si está muy bien y todos sabemos que las redes sociales, los problemas que manifiestan los jóvenes, sobre todo aquellos, y yo animo a muchos padres y madres a que revisen en esto de bienestar digital cuántas horas están en redes. Te puede sorprender cuando ves 12, 13 horas a lo mejor de consumo diario, en fines de semana sobre todo, y está muy bien. El problema que hay es que a la hora de poder controlar ese acceso, que es un poco lo que ha pasado con el mismo acceso que se ha querido hacer con las páginas de contenido pornográfico para adultos en Internet, al final tienes que tener una verificación para que saber que ese usuario tiene más edad o menos. ¿Cómo lo puedes hacer? Únicamente cuando hay un documento que así lo... Porque si tú dejas, ¿tienes mayor de 18 años? Y le das sí y no pasa nada, pues no se comprueba, pues es... digamos que es muy fácil saltarse ese, claro, esa uh-huh, barrera. Entonces, al final, lo que va... es curioso porque, por ejemplo, en el caso de LinkedIn, sí que hay detrás el hecho de la verificación, aparte para que haya... ya no solamente es por el tema de la edad, sino sobre todo porque ellos quieren verificar que toda la gente, todas las personas que están en esa red social se corresponden con perfiles reales. Es decir, evitar lo que ha pasado en otras redes, el anonimato, bueno, pues todo ese tipo de conductas. Y bueno, si estás en un entorno profesional, no tienes ningún problema para verificarte. No es que tus datos personales vayan a estar disponibles para cualquier persona, sino que la plataforma, a través de es una pasarela que digamos que hace de intermediario, que es el que lo certifica, que realmente este usuario es quien dice ser. Ellos lo hacen más en el sentido de todo lo que tiene que ver con la publicidad segmentada. ¿Por qué? Porque en muchas plataformas te das cuenta que si tú tienes un público objetivo que te dice, no, tienes un público objetivo de 3 millones, pero realmente cuántos son, digamos, usuarios reales, ya, y no son bots o no son... Entonces, en el caso de LinkedIn va más enfocado eso. Y yo creo que con el tiempo, y dado todos los problemas que hay en otras redes sociales, se terminará a utilizar un sistema de verificación del perfil para evitar todo esto, y sobre todo porque a las plataformas les interesa de cara a la venta para los anunciantes. Es decir, a mí no me sirve nada que me digas que están 5 millones que pueden verlos y al final son el 70% son bots. Yo lo que quiero son usuarios reales, y la única forma al final va a ir hacia una verificación. Y al final vemos, y así terminamos y lanzamos con nuestro querido Elon Musk, ¿no? Que os acordáis cuando hablamos la semana pasada que se había ido de Brasil, que no iba a cumplir ninguna de nada lo que le decía el juez Alexandre Moraes, me parece que se llamaba, Alexandre Moraes. Pues ya la semana pasada ya ha nombrado una representante de legal, que es la abogada Raquel de Oliveira, que estaba, ya trabajaba para la compañía, pero cuando le prohibieron que saliera de Twitter, despidió a los 40 trabajadores de Twitter Brasil. Bueno, pues ya la ha puesto a trabajar, ya es la representante legal, ya ha cerrado cuentas, como le pedía el juez, que estaban relacionadas con la órbita de Bolsonaro. Entonces el juez ahora está evaluando qué multas le va a poner, y bueno, pues todo tiene pinta de que, bueno, Elon Musk va a cumplir lo que ha dicho el juez brasileño, y posiblemente en las próximas semanas veremos cómo pueden volver a utilizarlo. Es decir, que por mucha presión que veamos que muchas veces pueden hacer estas plataformas, pero bueno, pues la normativa, cuando está en si tienes que cumplirla o tiene la justicia, no estás por encima de ellos. Y yo creo que cerrar un mercado de 22 millones de usuarios como era Twitter en Brasil, bueno, pues tiene su relevancia. Y el que puede salir más perjudicado es Blue Sky, la plataforma de Jack Dorsey, el antiguo CEO de Twitter, que montó esta plataforma, porque en estas 3 semanas que lleva cerrado Brasil, 3 millones de usuarios brasileños han dado de cita en la plataforma, y ahora si entras te encuentras que el portugués es el idioma más hablado, porque de 10 millones 3 millones son usuarios brasileños, y bueno, pues han encontrado otra plataforma donde poder expresarse. Y bueno, pues yo creo que Elon Musk ha dicho, oye,
esto va a servir también de ejemplo con otros países y otros jueces en otros países, como ya se pretendió aquí en España. Pues si ahora ha llegado a un acuerdo con Elon Musk, probablemente también puedan repetirlo. Con lo cual, lo iremos viendo contigo entonces próximamente. Amalia.
Sí, pues muchísimas gracias, Carlos. Y nada, en 15 días volvemos a hablar.
Venga, fenomenal. Gracias, un saludo y buenas tardes.
Igualmente, un saludo.
Adiós.
En comunicación. En medios.
Pues estamos ya en el tramo final del programa de hoy. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Fran Ramos. Fran, buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues ya estamos por aquí. Ya han pasado 15 días.
Muy bien. Así me gusta volver a escucharte. Bueno, Fran, pues nada, vamos a comentar las noticias, los informes que nos traes hoy. Y el primero de ellos creo que habla sobre las marcas y el fútbol femenino. Venga, coméntanos.
Pues sí, pues la verdad que es una buena noticia. Es un informe que ha publicado Visa que se llama El efecto exponencial en el fútbol femenino. Y bueno, pues han hecho un estudio bastante interesante, de tal manera que han testado pues cómo está la visibilidad para los usuarios del crecimiento del deporte femenino, especialmente el fútbol en este caso, que Visa es uno de los patrocinadores a nivel internacional. Y también cómo ven los usuarios de este deporte a nivel femenino, pues cómo ven el impacto que están teniendo en su crecimiento y demás, ¿no? Entonces, bueno, digo que son buenas noticias, uno, porque tiene un efecto exponencial, como dice el informe, en el sentido de que esos 7.000 aficionados que se han entrevistado en 7 países, pues parece que todos dan una opinión, un visto bueno a que ha crecido en popularidad, en visibilidad, en reconocimiento y también en estabilidad económica. ¿Fruto de qué? Pues fruto de sobre todo del tema de las audiencias televisivas y, por ende, también de los patrocinadores. Con lo cual, bueno, pues hay un crecimiento y un desarrollo del fútbol femenino, con lo cual ahí sigue habiendo un mundo de oportunidades y lo que ello conlleva efectos de marketing y de comunicación. El 65% de los encuestados, perdón, pues bueno, pues parece que sí, que ratifican todos estos ítems que hemos comentado. Y también dicen que el 53% pues, que han desarrollado un mayor interés en el deporte de fútbol femenino en estos últimos 3 años. Y especialmente también un 62% si nos referimos a los jóvenes entre 18 y 24 años, que parece también que tiene un tirón importante en esa franja de edad. Y también dicen casi la mitad pues, que esperan significativamente su interés en estos próximos 3 años sucesivos. Con lo cual, si a eso lo añadimos o nos centramos en que los patrocinios, pues también parece que los aficionados están bastante interesados en que las marcas pues den mayor visibilidad a su imagen dentro de este deporte, pues parece que hay un buen caldo de cultivo para seguir haciendo estrategias interesantes de comunicación relacionadas con el fútbol femenino y conseguir un buen impulso. Si a eso le sumamos, pues que tenemos también ahí la UEFA 2025 de fútbol de Eurocopa Femenina también el año que viene, bueno, pues ahí también otra buena oportunidad y especialmente por lo que está generando. Pues está generando 38.000 puestos de trabajo, un valor en torno a los 1.000 millones de dólares también de ingresos para esos puestos de trabajo y una contribución también en términos económicos de 1.900 millones de dólares en cuanto a lo que es su aportación al PIB. Bueno, pues con todos estos datos y este informe que ha hecho Visa, pues bueno, vamos a ver qué tal sigue creciendo, si esos aspectos de popularidad y visibilidad siguen creciendo y especialmente atención ahí a las marcas, que hay un buen caldo de cultivo para poder desarrollar acciones interesantes muy vinculadas a esto, como por ejemplo aquí en el caso de España, que se unió hace muchísimo tiempo Iberdrola a todo el deporte femenino y bueno, pues Visa va a seguir también apostando a nivel internacional. Y bueno, seguro que habrá otras marcas que viendo todo esto, pues también se irán uniendo porque posiblemente no hay todavía un nivel de saturación tan grande como en el fútbol masculino tradicional.
Claro.
Y aquí sí se puede hacer unas buenas estrategias bien dirigidas y bien enfocadas.
Muy bien, pues nada, seguro que sí, que como tú bien dices, ahí hay un importante caldo de cultivo y las marcas sacarán provecho de ello apoyando al deporte. Pues actualmente hablamos mucho del comercio online, de las compras que hacemos a través de Internet, pero realmente, Fran, en el caso concreto de los españoles, ¿qué es lo que buscamos a la hora de hacer estas compras?
Pues también interesante el estudio que ha publicado Packlink, que se llama La integración de las nuevas tecnologías en el comercio electrónico. Han hecho un estudio entre España, Francia, Alemania e Italia, es decir, los 4 mercados más potentes a efectos de e-commerce. Y bueno, pues básicamente parece que buscamos 2 cosas muy, muy concretas, ¿vale? El que sean capaces de hacernos recomendaciones de compra personalizadas, nuestras plataformas de compra online, y que una vez más sean capaces de anticiparse a nuestras necesidades. Eso es en el 31,7% de los entrevistados. Y mientras que el 27,3% pues lo que dicen es que esas recomendaciones personalizadas pues sigan mejorando mi experiencia significativamente. En esos 2 aspectos son los que parece que estamos buscando más importancia a la hora de hacer nuestras compras en online. Si rascamos un poquito más, bueno, pues los sistemas de compra que estén más simplificados y con formas de pago ya guardadas, pues también parece que es algo que se está buscando, no deja de ser una parte más de la personalización.
De tal manera que, según parece, pues eso nos ahorraría más tiempo y también menos esfuerzo por parte del comprador a la hora de hacer pues cualquier tipo de compra, ya sea repetitiva o nueva, siempre y cuando tengamos nuestros datos ya bien guardados en las plataformas, pues como nos puede pasar con las grandes tipo Amazon y demás, ¿no? Otra de las preocupaciones también, bueno, pues que los servicios de suscripción automatizados pues también estén bien reflejados y que no se vayan perdiendo, y sino que esa trazabilidad de cara a las futuras compras con más frecuencia. Eso también muy apreciado por el 52%. A la contra de estos dos puntos, bueno, pues la protección de datos, y ahí es donde hay que tener un equilibrio entre lo que nos gusta tener a los consumidores, pero siempre bajo una protección de almacenamiento de datos y de privacidad de los mismos. Y ahí es donde entra otra vez el conflicto de hasta dónde llega la personalización y guardar esos datos y la buena custodia, no solo ya por terceros, sino también por los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, bueno, en ese equilibrio es donde va a tener que moverse todos los operadores de e-commerce, de tal manera que esa integración de nuevas tecnologías pues sigan siendo las que nos produzcan esa satisfacción a la hora de las personalizaciones, pero por otro lado que nos deje la tranquilidad de que fruto de eso no vamos a tener unas malas praxis por parte de terceros.
Así es, que al final eso también es lo importante. Bueno, vamos a dar ahora una noticia que no es precisamente la mejor y por eso la ponemos en medio, que es el tema de ese porcentaje en base a un estudio de Manpower en el que habla de aquellas agencias de publicidad y comunicación que parece que van a cerrar el año con despidos. A ver, exactamente cuáles son estos datos y cuáles son los motivos.
Bueno, hay que coger un poco, en fin, cuando ya se lee un poco más el estudio, que es interesante. Ya sabes que no solo trae noticias negativas, pero sí son específicamente del sector, pues hombre, también hay que comentarlo para saber, claro, un poco a vista de pájaro cómo anda nuestro sector. Es verdad que el titular, como siempre, pues es un titular llamativo para que cualquier lector pues diga, bueno, pues voy a leerlo, ¿no? En este caso hay que decir que sí, que efectivamente en términos intertrimestrales pues parece que hay ese porcentaje de despidos, pero si hacemos una valoración neta entre los que no solamente son despidos, sino los que son mantenimientos o una reducción de manera más estable, pues parece que nos vamos solamente a una previsión neta de reducción de un menos 5%.
¿Vale? Frente a un 34% que se hablaba en el inicio del informe, ¿no?
Entonces, es cierto que sí, que hay un 34% que está previsto, pero también si hacemos una ponderación neta con los que parece que sí van a seguir manteniendo, ¿vale? O que van a hacer reducciones mucho más suaves, pues bueno, parece que nos vamos a ese 5% de neta. ¿El por qué? Bueno, pues la verdad es que solamente es porque la incertidumbre del mercado sigue estando ahí, a efectos de comunicación, y que el sector, pues según Manpower, pues necesita seguir adaptándose a un escenario que lo consideran que es muy complejo, donde hay nuevos formatos, nuevos canales, y no se sabe realmente la estabilidad que va a tener y los perfiles que van a hacer falta para adecuarse a esa inestabilidad. Mientras que llega, si es que llega algún día, la estabilidad en la parte digital, que yo también tengo mis dudas en ese sentido. Entonces, bueno, eso, a ver, es un estudio que es genérico. Si uno luego profundiza, pues hay muchísimos más datos. Pero bueno, la mejoría en general de la economía hará que también este dato se vaya corrigiendo desde el punto de vista de la parte de agencias de publicidad y de comunicación. Eso es nuestro sector. Si analizamos otros sectores, bueno, pues parece que ahora en esta oleada que ha hecho Manpower de este último estudio de proyecciones de empleo, pues el sector financiero e inmobiliario en España, pues ahora parece que lideran el optimismo en cuanto a sus expectativas de generar empleo con respecto al último trimestre, con lo cual, bueno, pues ahí esos sectores ahora mismo son los que están más en pujanza. ¿Quiénes lo completan el podium? Pues energía y suministros, y detrás irían bienes y servicios de consumo, ¿vale? Y finalmente, pues industria. El lado opuesto, que había estado en un momento de crecimiento importante y que ahora parece que está bajando en expectativas con respecto al anterior, pues es todo el sector de salud y farmacia, donde habían estado liderando las expectativas de generación de empleo en los anteriores trimestres, han perdido 19 puntos y bueno, pues ahora parece que para este cierre de año ya no van a estar en ese ranking en la parte alta. Y luego transporte, logística y automoción, pues sí que muestra un descenso generalizado también y bueno, pues están ahí en la parte baja de la cola. Y toda esta capa, la financiera, la inmobiliaria y demás y tal, pero siempre si va con una capa de tecnología, con lo cual todo lo que sean encima puestos o servicios tecnológicos que se le den a esos sectores o específicamente tecnológicos, pues ahí es donde está manteniendo, como ya me dio en el informe, pues la cabeza de optimismo. Mejora sus puntos de crecimiento en el intertrimestral, en el interanual, y las previsiones netas pues son bastante, bastante elevadas. Esto se ha hecho a 40.340 empresas de todo el mundo y 1.050 de ellas han sido en España, con lo cual, bueno, pues ahí hay un formato interesante para estudiar, analizar. Y de cara bien hacia dónde enfocarse en la búsqueda de empleo o bien a qué empresa le podemos dar servicios como agencias de comunicación, marketing y demás, pues bueno, por ahí esos son los sectores que ahora de aquí a final de año pues parece que son los que más están pitando, Carlos.
Pues también un informe que, como siempre que se habla de estas cifras, hay que cogerlo con pinzas. Lo importante es que neto es un 5% en negativo, pero bueno, veremos si la cosa va cambiando poco a poco. Y bueno, Fran, nos quedan 3 minutos escasos y nos tienes que contar cuáles son las marcas favoritas que tenemos en cada comunidad autónoma aquí en España.
Pues sí, también muy, muy, muy interesante. Este informe, si alguien quiere, tiene mucho interés, pues también se lo puede leer con calma, que se llama Top Marcas 24 o 25, retrato de España en función de sus marcas y consumo. Lo ha hecho Dade Datacentric y, bueno, me he hecho eco a través de InfoRetail y la verdad es que es muy interesante porque, bueno, lo analizan por distintas categorías. Como tenemos pocos minutos, vamos a ir rápido y en base a eso, pues lo vamos viendo. Bueno, pues en la categoría de supermercados, ¿vale? Pues parece que el top 3 nacional está encabezado en primer lugar por Mercadona, le sigue Lidl y luego Carrefour. Aquí interesante que esto es las preferidas de los clientes, pero no quiere decir que en este caso, que también dice el estudio eso, en este caso no tener más puntos de venta implica que tengas mayor repercusión en el porcentaje de selección. Porque Día, por ejemplo, es quien encabeza con un 13,6% de todos los establecimientos de supermercados que hay en España, sin embargo, Mercadona, que tiene una cuota muchísimo más baja, pues sí que es la que encabeza en el ranking nacional y prácticamente menos en Galicia, y en Ceuta es prácticamente en toda España la elegida. Eso en cuanto a la parte de supermercados. Si analizamos productos, bueno, pues por ejemplo, si hablamos del caso de la leche, que puede ser uno de los productos grandes de consumo, pues ahí tenemos la preferida prácticamente en toda España, es asturiana. Hacendado, la leche de Hacendado, pues también triunfa en Extremadura, en Cataluña, y Puleva en todo lo que es el sur de España. En cuanto a nivel nacional, top nacional, bueno, pues sería asturiana, Hacendado y también como marca genérica, pero también más valorada la del Corte Inglés. Categoría también super de las estrellas, cerveza. Aquí también muy reñido el panorama y también además con un elemento de alto consumo como es el mundo cervecero. Bueno, pues aquí sin duda Estrella Galicia es la que lidera ampliamente el top nacional, le sigue luego Mau y luego Heineken, que no triunfa en ninguna comunidad concreta, pero sí que a nivel de consumo y percepción de marca, pues también está ahí entre las favoritas. Y luego en el sur, pues Cruzcampo también, que sigue manteniendo ahí su liderazgo. Otra categoría interesante, los embutidos. Bueno, pues aquí hay que decir que Casa Tarradellas, también la marca favorita de embutidos en España, por las votaciones que se reciben en este informe, y completan el podium, pues El Pozo y Campofrío. El Pozo, zona centro, zona sur, lo que es Casa Tarradellas, el Levante, y Campofrío, pues todo lo que es la zona norte, y algunas marcas puntuales como Palacios, que también tienen ahí una profundidad de importancia en Navarra y en el País Vasco. Los helados, bueno, pues Massibon, es el rey de todo el mercado nacional también y lo completan Frigopié y Magnum. Si nos vamos a bollería industrial, otra categoría importante, bueno, pues aquí Donuts es quien ha pintado el mapa entero de su marca, con lo cual sería Donuts, luego Pantera Rosa, luego Fosquitos. Y en el último lugar también del informe, hablando también de alimentación, pues sería también para este caso los cacaos solubles. Y aquí, bueno, pues Colacao, seguido de Nesquik, son los que tienen el ranking totalmente copado en todas las comunidades autónomas. Terminamos con retail, donde en este caso pues tenemos Zara, Levis y H&M. Zara en toda España, menos Levis, que en Cataluña, Extremadura, Murcia y alguna zona norte, pues son las otras marcas elegidas por los consumidores. Y luego H&M, pero sobre todo también por reconocimiento de marca. Y si hablamos de marca de confianza, pues el Corte Inglés sigue siendo la que acapara la inmensa mayoría del ranking en España a nivel de votación, seguido de Apple y de Amazon. Muy interesante porque esto es intención de compra, valoración y sensación de cómo te aporta la marca valores y muy, muy, muy interesante por los votos recibidos por las marcas.
Un informe muy interesante, muy curioso y bastante denso. Pues, Fran, lo dejamos entonces aquí. Muchísimas gracias, como siempre, y volvemos a hablar contigo dentro de 15 días.
Pues será un placer, como siempre. Buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Buenas tardes, un saludo. Y llegamos así al final del programa de hoy, que como siempre deseamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Damos las gracias a nuestro compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico de hoy, y la frase de esta semana dice así: la salud y la alegría se engendran mutua y naturalmente. Joseph Addison. Volveremos a estar aquí con todos ustedes ya el próximo martes, día 1 de octubre. Estrenaremos ya un nuevo mes dentro de este año y, como siempre, lo haremos con una entrevista y con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación, porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.